Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Vamos a comenzar presentando las personas que vamos a tener en la mesa redonda para que nos comenten sus opiniones. Vamos a empezar por mi derecha. Ahí tenemos a Aitor Marcaida, director de marketing de Euskaltel, al que ya lo habéis podido escuchar en una ponencia anterior. Luego tenemos a Josu Aranberri. Josu nació en Bilbao en 1953, es licenciado en Ciencias Físicas, doctor en Informática, profesor de la Universidad del País Vasco y coordinador de Euskonix, que es el punto de intercambio de tráfico de Internet para el País Vasco. Ha trabajado especialmente en temas relacionados con Internet, infraestructuras de comunicaciones, videoconferencia y teleformación. Siguiendo con las presentaciones, a mi izquierda tenemos a Carlos Antolínez, que es director gerente de Ibercom. A él también le habéis podido escuchar hace un momento, o sea que por la brevedad voy a resumir la presentación. El siguiente, continuando por mi izquierda, es José Antonio del Moral, secretario de la Asociación Internet y Euskadi. Él es abogado y periodista y ha estado vinculado hasta el presente año profesionalmente a YAP.com. Y por último, tenemos a Víctor Domingo. Él es un experto en marketing y comunicación digital y presidente de la Asociación de Internautas. Forma parte de la Junta Directiva de la Comisión de Libertades Informáticas. Es vocal del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y vocal de la Comisión de Seguimiento de la Calidad de las Telecomunicaciones. Además de esto, es un colaborador habitual en medios de comunicación digitales y tradicionales como prensa y radio. Para empezar, vamos a pedir que nos explique Víctor Domingo pues las razones que han llevado a organizaciones como la Asociación de Internautas en las últimas semanas para mostrarse partidarias a una tarifa plana que llegue al 100% de la población y además de buen precio, que han establecido ese buen precio en los 24 euros al mes. Y bueno, que es una petición que yo creo que coincide con la principal prioridad de los usuarios de Internet, ¿no? Tener una buena conexión, que podamos disponer de ella en cualquier punto y a un precio muy barato, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar?
Buenas tardes. Y no, en primer lugar, lo que quiero es un poco felicitar a los responsables de la organización de este acto, porque hemos estado buena parte del día siguiendo las exposiciones y realmente se ha hecho una exposición bastante muy interesante y muy completa de cuál es la realidad de las telecomunicaciones, de las tecnologías, siendo claro y yendo al grano de todo lo que se despacha en tecnologías en este país, y realmente es muy interesante saber qué es lo que se puede ofrecer. Con respecto a la pregunta, pues bueno, la Asociación de Internautas no lleva unos meses con la tarifa plana, llevamos 6 años desde octubre del 98 buscando tarifas planas, pero más que tarifas planas lo que vamos buscando es que Internet sea un acceso asequible, que sea universal y que sea de calidad. En definitiva, que esto de las telecomunicaciones, al margen ahí, y aquí sí que estoy de acuerdo con el director de marketing de Euskaltel, al que antes he preguntado desde la posición de oyente, lo que sí que estoy de acuerdo es que al usuario las tecnologías nos importa bien poco qué tipo de tecnologías pueda haber, y que si nos llega a casa el ADSL, la red telefónica básica, el UPV, el UMTS y no sé cuántas historias más que hay ahora mismo en el mercado, que hay muchísimas posibilidades. Pero lo que nosotros reivindicamos y por lo que luchamos desde hace ya 6 años en este país es por porque el acceso a las telecomunicaciones no es un servicio, no es un servicio de valor añadido, no son cosas así raras, es un derecho de los ciudadanos a acceder a la sociedad de la información. Y por eso hacemos, básicamente nos llevamos muy mal con prácticamente todas las operadoras telefónicas de este país, las locales, las autonómicas, las nacionales, incluso las multinacionales, internacionales, y nos llevamos bastante mal también con los proveedores de servicios de Internet. ¿Por qué nos llevamos mal con todas estas operadoras? Bueno, pues porque básicamente todas las operadoras, y aquí se ha dicho, porque se habla de los precios, el usuario, el ciudadano, el que tiene la suerte de que pueda acceder a este tipo de servicios de telecomunicaciones, sabe lo que paga, pero no sabe qué es lo que le están dando por lo que paga. Y ahí, pues, hacemos un poco un salto sobre las operadoras, no nos enciscamos con nuestros proveedores inmediatos, sino que ya vamos más directamente al gobierno a decirle, señores, ustedes como gobiernos, y nos referimos al gobierno nacional, al autonómico, incluso al local muchas veces, porque aquí sí que quisiera abrir después un punto de debate sobre la autoría o la potestad de las redes públicas, sí que les pedimos a los gobiernos que faciliten ese acceso a los ciudadanos, que no, esto no es una cuestión de mercado, porque el mercado da lo que ustedes han podido ver durante el día de hoy, todos dan muy buenos servicios, muchas prestaciones, pero el mercado es bastante limitado y es bastante ineficaz, y sobre todo no soluciona una cosa a los ciudadanos muy importante, que es el acceso universal a las telecomunicaciones, y para nosotros eso es un derecho básico. Y no me lío más y ya dejo esto abierto al debate.
Bien, pues Josu Granberri, ¿qué opinión nos puedes dar al respecto?
Bueno, yo tengo una opinión en este tema en donde creo que por una parte entre las operadoras y la administración, los distintos gobiernos, diríamos los gobiernos que tienen capacidad regulatoria, pues están jugando a un juego en el que a lo mejor igual el ciudadano no es el que sale mejor parado, y coincido en ese sentido con las posturas de la Asociación de Internautas. Yo tengo la sensación, y bueno, quizás encima con estos últimos datos que han salido de los precios de la banda ancha, de que en realidad las empresas van explotando mercados sucesivos hasta que los agotan. El mercado de la banda ancha en las pymes pues prácticamente ya no puede crecer más. Entonces el siguiente mercado es el de los usuarios domésticos, y la única manera de entrar ahí pues es bajando precios. Si vemos los precios comparativamente del kilobit por segundo de banda ancha en distintos países, en un pequeño informe que tengo aquí, igual ahora con la bajada se reducen los precios, pero salen 15 céntimos de euro por kilobit por segundo al mes, cuando la media en los países avanzados y en muchos sitios de Europa está por los 5 céntimos el kilobit por segundo al mes, o el céntimo por kilobit por segundo al mes. Quiere decir de que aquí vamos retrasados respecto a esos otros países, contestando un poco también al tema de la mesa redonda, porque diríamos todavía estamos en el mercado de las pymes y no hemos atacado, o las telcos no han atacado, el mercado de los usuarios domésticos. O sea que sí que llevamos un cierto retraso y diríamos menos servicios en cuanto al mismo nivel de precios. Y tengo la sensación de que esta bajada de precios o estas tarifas nuevas que pueden salir de las bandas anchas más baratas son precisamente para ir a captar esos mercados. No sé si iba en la línea de la pregunta.
Bien, José Antonio, desde la Asociación Internet y Euskadi, ¿vuestra opinión viene en sintonía con las expresadas hasta ahora?
Sí, vamos, en el mundo de las telecomunicaciones, ante todo, kaixo guztioi. Y contestando a la pregunta, en el mundo de las telecomunicaciones la verdad es que no existe todavía gran diferencia entre lo que es el mercado estatal y el mercado de la Comunidad Autónoma Vasca, porque como todo el mundo sabe, la regulación se hace en Madrid y existe un órgano que vigila que esa regulación se aplique correctamente, que es la CMT. Entonces, la verdad es que no hay grandes diferencias, salvo lo que es la existencia de algún operador concreto que está aplicando pues políticas comerciales un pelín distintas aquí a los que pueda aplicar el Euskaltel de turno en otra comunidad autónoma. Diciendo eso, pues solamente repetir lo que se ha dicho hasta ahora, que pues que en el mundo de las telecomunicaciones hay una progresiva tendencia hacia un descenso de precios, que los consumidores, los internautas, obviamente querríamos que fuese mucho más rápido. Los operadores, algunos querrían que fuese más rápido, otros menos. Cuando digo otros menos, hablo claramente del antiguo monopolio Telefónica, que obviamente prefiere que todas las aplicaciones, todos los descensos de precios se retrasen lo más posible, porque al final eso va a redundar en que su cuenta de resultados engorde más. Entonces, solamente como pequeño matiz, decir que una cosa que nos preocupa especialmente ahora mismo, aunque nos sigue preocupando la diferencia de precios que existe entre lo que sería un cliente de ADSL en Donosti y lo que sería un cliente de ADSL en Bayona, que como ha dicho antes Víctor, pues tienen una diferencia de precios de prácticamente el doble, para anchos de banda del doble allí. Aparte de eso, que es una realidad que con el tiempo parece que va a ir cambiando, nos parece especialmente lamentable que el usuario de telefonía móvil, que cada vez es más un usuario de Internet también, porque cada vez se utiliza más los portátiles y los PDAs para consultar el email en cualquier sitio, para incluso para navegar por Internet, como he visto que hacíais unos cuantos aquí dentro hoy, pues la verdad es que ese usuario todavía tiene una preocupación tremenda, que es lo que le van a clavar por la mega, incluso por los bytes que esté descargándose. Eso es un coste tremendo y que está absolutamente exagerado. ¿Y por qué está exagerado? Nosotros creemos que está exagerado fundamentalmente porque solo hay tres operadores, los que conocemos, Amena, que aquí es Euskaltel, Vodafone y Telefónica Móviles, y esos tres operadores, pues en algunos casos, como la CMT, parece que está dando a entender, pues a veces están aplicando precios acordados entre ellos. Entonces creemos que ahí se debe meter ahora mismo mucha más mano, se debe incidir mucho más, porque la telefonía móvil pues tiene en algunos casos, como por ejemplo es el envío de mensajes a móviles, tiene precios exageradísimos. Un mensaje a móvil cuesta siempre 15 céntimos, cuando el coste para el operador, los expertos dicen que es inferior a los 5 céntimos. Entonces nos están aplicando unos márgenes alucinantes y que eso está redundando pues en que los operadores están engordándose esa cuenta de resultados y que los consumidores, los internautas, los jóvenes que envían móviles o los mayores, porque cada vez se utiliza más en el mundo de la empresa, pues tengan unos costes muy superiores a los que debieran tener. ¿Eso cómo se soluciona? Pues de una forma muy rápida se soluciona teniendo más operadores. No se trata de crear más antenas de móviles, porque todos sabemos que hay un problema de infraestructuras, pero sí que se soluciona haciendo algo que aquí al lado, en Francia, una vez más, ya se está aplicando, que es creando operadores virtuales. Es obligando a los tres operadores de móviles que existen a alquilar su red a otros operadores que puedan aplicar políticas comerciales más interesantes para los usuarios. Entonces creemos que hay una gran obligación ahora mismo de los poderes, de las instituciones, de regular ese mercado con mucho más énfasis, porque sí que existen tímidos intentos de desregulación, y de generar más competencia en el mundo de la telefonía móvil. Y repito, pues todo lo que se ha dicho en torno al acceso a Internet.
Bien, quizá desde tanto Carlos o Aitor quiera comentarnos algo sobre ¿cómo ven ellos el estado actual de la tarifa plana universal que hemos comentado? A ver si ya ha llegado a ese nivel de asequibilidad que se reivindica desde grupos de usuarios. Si estamos lejos, cerca o más allá de Europa, o quizá rebatir un poco ese lo que os han dicho de que hay unos márgenes tan altos.
No, yo iba a decir, estoy francamente sorprendido y positivamente sorprendido. No, creo que el análisis que se está haciendo de la realidad, de la situación actual del mercado, visto cada uno desde su punto de vista, desde su prisma, pero a pesar de eso es correcto, quiero decir, coincidimos bastante. Como operador de telecomunicaciones, o al menos desde Euskaltel, también concebimos el acceso a Internet como eso, una puerta de entrada. Y esa filosofía también la hemos ido aplicando a lo largo de nuestra vida. Euskaltel fue el primer operador en todo el estado en lanzar lo que en aquel momento se llamó el Internet gratuito, es decir, sin cuota mensual en la red de telefonía básica, apoyándonos en, o apoyando a Retevisión, o apoyándonos en Retevisión, lo lanzamos en todo el estado también en junio del 99. Haciendo uso de nuestra propia infraestructura, este año hemos lanzado esa tarifa plana a 22 euros, hemos lanzado ese consumo, ese acceso a internet por consumo medido en banda ancha, es decir, no tarifa plana, sino aquel que no necesita esa capacidad, pues para que pueda navegar el tiempo que necesite con una calidad mejor que la que da la telefonía básica. Y eso, al final, ¿qué es? Es universalizar en la medida de las necesidades y requerimientos de los usuarios ese acceso. Tengo aquí algunos datos. Salía esta semana una encuesta del Eustat. Creo recordar que era el 53% de los hogares vascos tienen ordenador. No sé si es 50 y algo. Bueno, pues el 54% de nuestros clientes tienen internet. Y de esos, más de la mitad son de banda ancha. Banda ancha en tarifa plana o banda ancha en tiempo medido. Es decir, el 28-29% de nuestros clientes están ya en globales, de todos nuestros clientes de acceso directo tienen banda ancha. Eso no es universalizar, pero es acercarse mucho a la demanda real actual del mercado. Estoy de acuerdo que queda un camino por recorrer, que hay lugares en los que el precio por mega es más barato, pero seguramente también será mayor la demanda, será mayor la penetración de internet y de la banda ancha, y por lo tanto los números económicos y fríos, yo como director de marketing me encantaría poder hacer promociones, descuentos, bajar precios, mis compañeros financieros no me suelen dejar, pero estamos en ese camino, o sea, es la pescadilla que se muerde la cola. Cuantos más usuarios haya, más volumen tendremos, más capacidad de hacer bajadas y productos interesantes. Ha salido, antes de que yo lo mencionase, el asunto del móvil. Pensaba hacerlo. Es decir, lo mismo que hay en los operadores con los que se suelen pegar Víctor y las asociaciones de internautas en general, piensan muchas veces que el internauta, el heavy user que llamamos, es un alguien con el que combatir porque nos satura las redes, porque usa el peer-to-peer y no hace más que... Y estamos con la SGAE en la lucha contra el pirata, y eso no es cierto. También tampoco es cierto la visión contraria, que los operadores estemos aquí para forrarnos y lucrarnos y ganar millonadas con los usuarios, porque no hay más que ver las cuentas de explotación. ¿Quién se está forrando, ganando millonadas hoy en las telecomunicaciones en el mercado español? Pues los que más, los del móvil. ¿Por qué? Pues porque hay una situación regulatoria favorecedora, artificialmente favorecedora, a favor de los operadores de móvil. En los SMS, en las terminaciones fijo móvil. ¿Por qué cuesta mucho más una llamada de fijo a móvil que de móvil a fijo? Cuando tecnológicamente no hay ninguna razón de costes para hacerlo, es meramente regulatoria. Pues es una el órgano regulador, la CMT, está artificialmente sosteniendo e impulsando a los operadores de móvil. Pues me alegro de que desde las asociaciones de internautas, desde usuarios, se señale ese desequilibrio, que al final estamos subvencionando entre todos, usuarios y operadores de fijo, a los operadores de móvil. Con unos objetivos políticos o con unos objetivos económicos, pero esa es la realidad. Entonces, me alegra que ya no seamos los malos, los operadores de fija, o que tenemos el principal núcleo de negocio en la fija, en internet, y empecemos a mirar también a dónde están los reales desequilibrios dentro del mercado de las telecomunicaciones.
Bien, vamos a ver. Se hablaba de unos precios de 24 euros, ¿no?, por una de serie tarifa plana en banda ancha. Pues sí, ya los tenemos. Yo creo que recientemente hemos visto ofertas en el mercado y, bueno, no sé, lo voy a decir porque viene a cuento, pero Ibercon ha sacado hace poco una oferta al segmento residencial llamada openforyou.com y son 256 de bajada, 128 de subida, a 19,95 euros al mes, tarifa plana. Evidentemente esta oferta está circunscrita única y exclusivamente a las zonas donde estamos ubicados con equipos propios en determinadas centrales de Telefónica, pero bueno, esa expansión se va a ir produciendo y poco a poco cada vez más abonados van a tener esto. Creo que eso ya es una realidad. Es decir, podemos seguir peleando por más ancho banda y por menos precio. Evidentemente, pues bueno, es una carrera que nunca tiene fin. Pero bueno, al final los operadores, Héctor dice que no estamos para forrarnos, yo creo que los operadores y los socios están para ganar dinero. Y eso no hay que olvidarlo, ¿eh? Evidentemente tiene que haber un equilibrio entre la oferta que se ofrece al usuario y los márgenes con los que se funciona. Pero yo creo que en estos momentos estamos por debajo de lo que se está pidiendo, 24 euros por una banda ancha de 256-128. Ahora bien, dicho esto, yo lo que sé de lo que hay en Europa, lo he dicho antes, en Dinamarca mismamente son 10 megas a 40 euros. Bueno, pues en estos momentos aquí en España es inaccesible. Yo sí creo que, por ejemplo, el papel que juega la Asociación de Internautas o, no sé, organizaciones pues como las que lidera Víctor o José Antonio, yo creo que sí deben de, ya lo son, pero yo creo que deben ser más críticos de cara al organismo regulador. Creo que existe una red en estos momentos que ya todos conocemos y que, bueno, pues en su día se le otorgó a una empresa para su explotación, y creo que en estos momentos esa red está infrautilizada por el resto de operadores y, sin embargo, está suprautilizada por uno de ellos. En estos momentos existe la posibilidad de poder llegar con equipos de operadores, como en este caso son los equipos de Ibercon, dentro de las centrales de Telefónica. Esto nos permite desagregar el par de bucle, nos permite ofrecer unas calidades, la calidad que nosotros queramos, independientemente de que esta calidad esté regulada o no. Podemos ofrecer el ancho de banda que queramos, que permita el bucle de abonado, evidentemente, y los precios que podamos. Yo creo que eso es una realidad. Falta tiempo, hay que hacer ese despliegue, y yo creo que esta carrera ha empezado en marzo del 2004. Lo que hay que hacer es, bajo mi punto de vista, es que exista esa presión por parte hacia el órgano regulador, y que el órgano regulador apriete las tuercas a quien tiene que apretar, que es, en este caso, a Telefónica, para que el resto de operadores podamos desagregar ese bucle. Por lo demás, yo creo que el camino ha empezado a andar, y no sé, reitero que 19,95 euros por la banda ancha que conocemos en estos momentos como 256, hay quien opina que ya no es, eso ya no es banda ancha. Bueno, hasta ahora lo ha sido y yo creo que va a seguir siéndolo. Y bueno, hay ofertas de un mega a 37,95, etcétera, etcétera. Quiero decir que esto ya va siendo una realidad poco a poco, ¿no?
No sé si alguien quiere añadir algo.
Yo quiero añadir alguna cosa. Es una, cuando decía antes que a mí particularmente y no me importa las tecnologías que lleguen a mi casa, me da igual. Francamente, yo lo que quiero es tener la posibilidad de acceso y tener la posibilidad de entrar en ese mundo, no en ese mundo de servicios y negocios y tal, que también es una posibilidad muy importante y que puede generar riqueza, sino que quiero entrar en la sociedad de información. Pero claro, como decía el otro, yo no soy libre si no lo son los demás. Algún paisano mío en Madrid, en un barrio determinado, como por ejemplo en la ciudad de los periodistas, por poner un ejemplo, puede acceder a la banda ancha por PLC, por ADSL, por cable modem y no sé cuántas posibilidades más. Pero esas tres que he comentado, seguro. En cambio, un ciudadano de Cabezuela del Valle, provincia de Cáceres, ni siquiera puede acceder a Internet, ni siquiera por la red telefónica básica. Aún hay en España 70.000 ciudadanos, en todo el conjunto de gente que vive en zonas rurales, que no accede a Internet bajo ninguna manera, porque tiene unos servicios que se llaman las líneas track, que no dan velocidad, y todavía quedan 70.000 ciudadanos en esas condiciones. Pero es más, el 20% de los abonados telefónicos de total, que creo que había 19 millones, pues el 20% me parece que da unos 4 millones, no tienen acceso a ADSL, ni a 20, ni a 24, ni a 40, ni a 32, no tienen acceso a ADSL, ni que decir tiene que el 80% de los ciudadanos de este país no tienen acceso al cable modem, a la banda ancha de cable modem, porque no tienen lo que se debe, operadoras cableras, que es como las denominamos en sus correspondientes comunidades autónomas o en sus ciudades. Ni que decir tiene, bueno, la inmensa mayoría de la población española no tiene acceso al PLC, porque lo del PLC es una tecnología muy interesante, muy bonita, muy muy esperanzadora, pero prácticamente inexistente. El PLC en este momento se limita a dos barrios de Madrid, uno en Valencia, otro en Barcelona y a 3.000 ciudadanos en Zaragoza. Esa es la realidad del PLC hoy día en España. De hecho, las eléctricas, que yo preferiría que en un principio dieran la luz como la tienen que dar y no se apagaran, lo que están dando en muchos sitios es dando ADSL, comprándose la Telefónica. O sea que por eso a mí no me importa, pero sí nos importa que la universalización, y la universalización es que llegue al 100% de la población. Y yo lo que opino es que ahí no me meto en discusión con las operadoras, porque las operadoras efectivamente están para dar cuenta de resultados, pero sí que están los gobiernos para resolver ese problema. Y el tema de la universalización es una cuestión que el gobierno, el anterior, el que se fue hace unos meses, y el que está ahora, el que está, digo, a nivel estatal, no tiene pinta de que lo vayan a solucionar. Se necesita el 100% de la universalización. ¿Y qué hace falta para que haya esa universalización? Pues lo que hace falta es una cosa que hicieron en Estados Unidos, que en este tipo de cosas son bastante prácticos, porque relaciona muy bien lo que son los mercados con lo que es la administración pública. Pues lo primero que tiene que hacer un gobierno que se precie y que quiere asegurar el 100% universal, y así no tenemos este tipo de discusiones, es que se haga un fondo de compensación del servicio universal. ¿Qué significa esto? Pues que efectivamente el ciudadano que está en Cabezuela del Valle, en la provincia de Cáceres, cualquier operadora que vaya a dar servicio, pues no le va a dar servicio porque no es rentable. Todas las operadoras se vuelven locas por dar servicios de ADSL, de cable modem. Pues aquí en Donosti, me imagino que en la avenida del Boulevard, pues todas ahí, donde están todas las oficinas, donde están las residenciales, todas se vuelvan locas por darle servicio ahí. Pero en la otra esquina de no sé dónde, donde hay dos casas y dos caseríos, ahí no va nadie porque no es rentable. Entonces, si hay una libre competencia, y nosotros ahí somos muy beligerantes con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y con todo el gobierno que se pone por medio, hasta ahora ya hemos sufrido 5 ministros en la materia con este que tenemos ahora, pues le estamos pidiendo que haga un fondo de compensación del servicio universal, que entre todas las operadoras que están compitiendo solucionen, y entre todas solucionen, que al señor de Cabezuela del Valle pueda tener su acceso a la banda ancha como todo hijo de vecino. Eso es una cosa que no se resuelve. Entonces nos dirimimos en estos problemas de mercado. Yo, desde luego, estoy muy contento con la oferta que ha hecho Ibercon recientemente, porque además es una oferta que, sobre las reivindicaciones tradicionales de la Asociación de Internautas, la pasa, como se suele decir, por la izquierda. O sea, nosotros pedimos 24 euros al mes y ellos lo dan a 19,95. Tiene un pequeño fallo, que no se lo dan al 100% de la población, que es lo que nosotros pedimos. Pero por lo demás, estupendo, a quien le toque, bingo, yo, felicidades. Pero ese no es el problema de fondo. Ahora, es un paso que efectivamente vamos hacia allí. Y nada más, ya me callo, somos muchos.
Bueno, vamos a ver, nosotros al 100% de la población estoy seguro que ahora mismo no vamos a llegar. Y desde luego un porcentaje mucho menor tampoco. Pero desde luego, si por parte de la regulación no se cumple lo que está regulado, es absolutamente imposible. Me explico. Sale una ley por parte de la CMT en marzo, dejando muy clarito cómo se puede coubicar, cómo un operador puede coubicar equipos en las centrales de Telefónica y poder así aprovechar el bucle. Y la realidad es que a día de hoy muy pocos operadores están coubicando, no porque no lo hayan pedido, sino porque Telefónica no ha oído la petición, y no será porque no se ha hecho por escrito. Pero lo triste de todo eso es que la CMT de momento no está haciendo nada. Por eso insisto que si desagregar este bucle y llegar a dar estos precios, como se ha visto que es posible hacerlo, pues lo puede hacer un operador, lo pueden hacer más operadores, y simplemente es una cuestión de presionar en la regulación para que al final esto se dé. Que además hay cable modems, que además, pues estupendo, si mira, Euskaltel está llegando a determinados sitios o no llega a otros, etcétera, etcétera. Pero desde luego hay una cosa que está clara: si la regulación no se cumple, no hay nada que hacer. Por otro lado, y termino con esto, el tema del servicio universal, hay un fondo para el servicio universal, que también es la CMT la encargada de regular este fondo y exigir a las empresas, concretamente los operadores dominantes en este caso, que son los que tienen que cumplir ese despliegue. Tampoco lo han cumplido. Entonces, al final, pues por mucha motivación que tengamos los operadores en querer hacer determinadas cosas, que repito, lo de antes, lo hacemos porque es nuestra vocación, el ganar dinero, y para eso existe un mercado al que hay que llegar. Desde luego, si por parte de la regulación no se permite hacer, pues nuestros intentos no sirven de nada.
Bien. Sí, solamente apuntar una cosa. Estamos hablando de una empresa que se llama Telefónica, que no sé por qué no la mencionamos con su nombre y apellidos. Estamos hablando de un problema que surge por algo que se ha dicho ya, que es que en un determinado momento se decide que la red de telecomunicaciones, construida muchas veces, en muchos casos, con los impuestos que se han pagado durante muchos años por todos los ciudadanos del Estado, pase a ser propiedad de un solo operador, que es Telefónica. Ese operador, con el tiempo, además, se le obliga a alquilar esa línea a otros operadores. En este caso, lo que está comentando Carlos Santolínez es que ellos han pedido usar esa red, que es de Telefónica, para poder dar servicio ellos a sus usuarios. Y lo que les está ocurriendo es que Telefónica no cumple la norma y retrasa el uso de esa red. Entonces, el operador alternativo se encuentra con un problema, que es que quiere dar un servicio, ha hecho una inversión y, sin embargo, no puede dar ese servicio porque el operador que es dueño de la red se lo está impidiendo, está retrasando la vigencia de esa norma. Entonces, la propia norma prevé una serie de multas, que es lo que se ha aplicado desde siempre, unas multas que muchas veces parecen millonarias, pero que para Telefónica, en un país de pillos como es este, pues le parece más rentable pagar las multas que estar cumpliendo las normas. Entonces, lo que deberíamos proponer seriamente desde las asociaciones de internautas, tanto nosotros desde Euskadi, porque estamos igual de afectados que a nivel estatal, es que no solamente se apliquen multas, sino que incluso se llegue a plantear el requisamiento de las líneas. Es decir, que el Estado tenga la posibilidad de requisar las líneas cuando Telefónica está retrasando el alquiler a otros operadores, porque al final nos está repercutiendo a todos los usuarios del Estado, a todos los usuarios de Euskadi, y está repercutiendo en que la extensión de Internet se retrase, porque los precios son superiores a los que deberían ser. Entonces, esto es un planteamiento que nosotros hacemos en voz alta y que nos gustaría que algún día se llegue a debatir públicamente, porque es algo que nos parece que puede ser algo que a Telefónica le haga reaccionar de verdad.
Sí, Víctor.
No, yo, con eso que ha dicho, bueno, lo de Telefónica, lo de los nombres y apellidos, a lo mejor es que dices el nombre, pues no sabes cuáles son los apellidos, y solamente, bueno, era una broma de mal gusto. No, me refiero que con esta, en este tema de Ibercon, nosotros nos prestamos a reclamar de Telefónica si no abren esos bucles, porque nosotros lo que hemos venido reclamando desde tiempos inmemoriales es que las operadoras alternativas entren en los bucles, que entren. Los bucles son las centralitas telefónicas que todo el mundo conocemos y es lo que nos lleva la línea a casa. Y nosotros, el problema está en que yo creo que, no sé si esto lo conocen ustedes, es que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el gobierno anterior, y me parece que este, lo que están haciendo es potenciando la reventa de los servicios de telecomunicaciones. No están potenciando lo que ahora, por ejemplo, está haciendo Ibercon. Ibercon lo que quiere es ir a la centralita, desagregar ese bucle y dar un servicio diferenciado y de calidad a cada uno de sus clientes allá donde pueda hacerlo. Lo que está haciendo ahora mismo la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y lo está de alguna manera auspiciando de una manera absolutamente vergonzosa, porque eso es un fraude. O sea, en España no hay liberalización de las telecomunicaciones, por lo menos en telefonía fija. la mayoría de los servicios, la gran mayoría de los servicios de telefonía fija y por ende el acceso a Internet, tanto por red telefónica básica como por supuesto la DSL, son servicios de telefónica que los demás operadores compran a Internet. De tal manera que si Telefónica vende al minorista a una línea DSL 256 dentro de un mes, muy buena la pregunta aquella de qué pasa con la diferencia de precios, a medio mega por 39 euros, resulta que si eso lo vende al minorista, Telefónica tiene que hacer obligatoriamente un 40%, entre un 40 y un 62% al precio de un mayorista. O sea que Terra, Ya.com, Guanadu, todos nos están vendiendo los servicios de Telefónica y el usuario, el ciudadano, estamos pagando esa diferencia de precios. Y eso no se lo ha inventado nada más que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. ¿Por qué es eso? Porque a las operadoras en competencia hasta ahora no les ha interesado ir a ese buque local como está haciendo Ibercon, que es realmente lo que tendría que hacer para hacer servicios diferenciados. O sea, es una situación tan absolutamente perversa que, de luego, el Gobierno y la CMT tenían que ir al Tribunal de la Haya para ver cómo nos reponen a los ciudadanos que estemos subvencionando la liberalización de las telecomunicaciones en este país en torno al 40%. Es que se dice esto y parece increíble, pero es que es cierto. O sea, para que un operador tenga 40% de ganancias, lo tenemos que estar pagando los ciudadanos. Es increíble. Y claro, por supuesto, Telefónica, de las 2.200.000 líneas que hay de España, las 2 millones son de ellos. Son de ellos, de su propiedad. O sea, ellos hacen negocio por los dos lados. A los minoristas nos lo venden a 39,0 y a los mayoristas se lo venden a 20 euros. La situación es esa. Es una cosa absolutamente, pues, estrambótica, cuando no, pues, fraudulenta, bajo nuestro punto de vista. Por eso no van a correr a hacer lo que estás pidiendo. Pero vamos, nosotros nos ofrecemos a hacer esa gestión en la CMT. Cuando queréis desagregar un bucle, os aseguro que nosotros vamos a la CMT con vosotros a pedir que lo desagreguen, porque luego es una situación notablemente injusta.
Bien, Josu Aranberri.
Sí, yo quería añadir que hay un modelo que va más allá un poco de esto que estamos comentando, de que el lazo local sea privado y sea de una empresa, de que se le obligue a desagregarlo y a permitir entrar en esos locales a otros operadores, que es el modelo en el que el lazo local sea, diríamos, único y público, quizás de la administración. Ahí es donde pueden tener juego los gobiernos locales, los ayuntamientos o los gobiernos regionales. Y bueno, pues a lo mejor sería algo tan simple como extender una normativa que ya existe para edificios, que es la ICT, la infraestructura común de telecomunicaciones, a urbanizaciones, a barrios, incluso a ciudades. Yo creo que eso permitiría, por una parte, planificar mejor el despliegue de los servicios, desarrollar nuevos barrios y nuevas urbanizaciones sin necesidad de intervenciones posteriores para hacer franjas, y que luego todos los operadores de telecomunicaciones pudiesen entrar a dar servicios a esa comunidad en unos locales neutros que no fuesen de ninguna empresa. Diríamos que es un poco el modelo que tienen los municipios en Estados Unidos, y luego hay también en otros países en Europa, como en Suecia y así, en donde se siguen modelos también más o menos similares. Creo que es la única manera de salir del atasco, y además pienso que, por otra parte, ahora estamos jugando con unas tecnologías que nos van a dar un juego durante un tiempo, pero la tecnología a prueba de futuro es la fibra óptica. Y pasar a tener una red de lazo local de fibra óptica es un coste que no tiene sentido de que se ande duplicando y triplicando o poniendo diversos lazos locales por diversas telcos, pues cada una para poder llegar a sus clientes. No sé, es un poco un planteamiento más agresivo todavía que el que comentabais antes.
Aitor Martida.
Yo quería hacer una intervención breve para bajar esto a tierra. Es decir, antes ha habido una pregunta de si a Roberto y a Sarenet y a Ibercom sobre si iban a replicar la duplicación de velocidad. Como bien ha dicho Víctor, la inmensa mayoría de la oferta de los operadores de telecomunicaciones alternativos no es que la repliquen, es que es la misma oferta de Telefónica. Si no estoy equivocado, oferta de bucle de abonado de la que se ha estado hablando aquí estos últimos minutos en Guipúzcoa, creo que está desagregada la central de San Marcial aquí en Donosti, y poco más, creo que ninguna más. Es decir, realmente ofertas alternativas diferentes de la del operador dominante del innombrable Telefónica, hoy en Euskadi, real, efectiva, hay una central en Guipúzcoa, creo que dos en Bilbao, y el 60% de la población este año y el 80% en año y pico que va a ofrecer Euskaltel. Es decir, hoy real en Euskadi, Telefónica y Euskaltel. El resto residual para el que le ha tocado el bingo que decía Víctor. ¿Por qué? Pues cuestiones económicas, de capacidad, etcétera, y de enfoque estratégico de operador. En el caso de Euskaltel, operador global, universal. Entonces, antes Víctor me preguntaba si nosotros hemos optado por la OVA. Me alegro de no haber optado y estemos ya desplegados en el 60% de la población y de las empresas de Euskadi, porque si tendríamos que estar esperando a abre, me regulas, no me regulas, me ecoubico, no me ecoubico, pues estaríamos hoy en San Marcial, en Indautxu y en Vitoria no, si estaríamos en alguna. Entonces, simplemente quería matizar esto.
Bien, Carlos Santorínez.
Sí, bueno, vamos a ver. En todo San Sebastián, en Bilbao, en Navarra, en Tudela, en buena parte de Madrid y Barcelona, además de Málaga y Badajoz, Cibercon ha pedido la desagregación del bucle. Si solamente está abierto la calle San Marcial, pues... Sí, cubre el centro de San Sebastián, lo sé, pero es que Cibercon no ha pedido San Marcial, Cibercon ha pedido todas las centrales de San Sebastián. Y de momento, pues no se le ha entregado ninguna, es lo que vengo a decir. En algún momento Euskaltel, pues con más o menos fortuna, yo creo, por lo menos soy firme creyente de que algún día la CMT pues le declarará operador dominante, y de la misma manera que a Telefónica le va a hacer desagregar las centrales. Ya veremos si actúa pues en consecuencia y nos deja ubicar en sus centrales para llegar a sus abonados. Y luego, por otro lado, vamos a ver, el par de bucle de Telefónica, como antes ha explicado muy bien José Antonio, yo creo que lo hemos pagado todos. De hecho, no solo lo creo yo, sino también lo ha creído la CMT, y por eso regula. Y regula su... Y regula, bueno, pues que el resto de operadores podamos usarlo. Algún día, efectivamente, como bien dice Josu, este ancho de banda pues no será suficiente. Bien. Bueno, pues también Telefónica tiene una red Fotón montada, que también la montó con el dinero de otros españoles que llegan a cada una de las manzanas de cada vecino de España, y podremos utilizar, lo mismo que utilizamos el par de cobre, podremos utilizar la red Fotón, que es una red de fibra óptica con la que llega a cada una de las manzanas. Creo que esa infraestructura ya está montada. Creo que el que un gobierno vuelva a montar esa infraestructura es una infraestructura redundante, no aporta nada. Si ya está, vamos a aprovecharla. Y el hecho de que operadores cableadores pues del estilo de Euskaltel o Bono o Auna u otros opten por tener una red propia, hombre, pues es muy loable. Bueno, pues ellos tendrían que ver su cuenta de resultados si al final les compensa o si no. Desde el punto de vista de Ibercon, nosotros hemos entendido que el utilizar esas infraestructuras reguladas debidamente, como están reguladas debidamente, porque no es que no estén reguladas, es que no se aplica la regulación, simplemente. Y, pues no sé, pues es tan sencillo como utilizarlas, es más económico, y al final, si es más económico, repercute en un mejor precio de cara al usuario final y unos mejores márgenes hacia la empresa. Yo creo que, no sé, que es de cajón de madera de pino, no hay que darle muchas vueltas, ¿no?
Bien, pues... Sí, brevemente, para dar luego...
Ah, sí, vale, bueno, no quiero acaparar. Que yo, efectivamente, tampoco entiendo lo de crear sus dobles estructuras cuando ya se cuenta una. Y, efectivamente, lo que dices tú es verdad, que lo de Telefónica lo hemos pagado otros españoles, nuestros padres, nuestros abuelos, durante 70 años. Por eso, a mí, lo que me preocupa es que el beneficio de eso sea luego para los de Deutsche Telekom, France Telekom y todos los telecones que están aquí haciendo negocios, y que seamos los ciudadanos españoles, lo que además de haber pagado esas infraestructuras que ahora mismo las está rentabilizando una compañía privada como es Telefónica, que como ellos muy bien dicen, solamente tienen que rendir cuenta ante sus 2 millones de accionistas, pero que luego además los españoles tengamos que pagar eso que se malvendió o se vendió de aquella manera, y luego toda la competencia que está viniendo de fuera de aquí y le estamos subvencionando la liberalización. Es que no es comprensible. Y solamente, muy brevemente, entrar en lo que había comentado Josu de el debate que se está iniciando, y que es cierto y que en España se está dando, y se está dando de una manera muy importante. Se está dando en pueblos como Atarfe, en Granada, el fin de semana que viene vamos a Ponte Arias, que también un pueblo de Vigo, donde muchos municipios, al no haber esa universalización, se están planteando un debate que se está dando en el mundo entero, pero que en España, a pesar de que somos pocos usuarios y pagamos tan caro, pues hay, digamos que hay mucha imaginación y hay mucha iniciativa en este tipo de cosas. Y el planteamiento es las redes públicas o redes privadas. Es posible que un ayuntamiento pueda hacerse cargo de esas redes públicas, porque hoy hemos visto aquí la cantidad de oferta de tecnologías que hay de todas las características, wifi, Wi-Fi, no, todos estos rollos. El ayuntamiento compra esa tecnología y es el ayuntamiento, el municipio, el que está dando ese acceso a la banda, bueno, a la banda ancha, a la banda super ancha, a sus ciudadanos, incluso gratis. Bueno, los ayuntamientos nunca nada dan gratis porque los impuestos están ahí, pero bueno, incluso gratis. Bueno, pues aquí se está dando en España de que hay ayuntamientos que han ido por esa, y yo les aconsejo y les recomiendo que lean cosas y se informen sobre el ayuntamiento de Atarfe, lo de Vigo, lo de Localred en toda Cataluña. Pues la CMT les está expedientando, porque dicen que no pueden dar gratis el acceso a las telecomunicaciones porque hacen la competencia a estas operadoras telefónicas. Nosotros entendemos que un ayuntamiento, un municipio, quien sea, puede comprar esas redes, las pueden comprar y las pueden gestionar ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que tener este concepto de operadora telefónica hucha? Porque las operadoras telefónicas son como las huchas, que están todos los meses. Oye, que entren los municipios si quieren realmente. Y yo creo que es un debate que es realmente interesante, sobre todo dada la gran cantidad de oferta tecnológica que existe. Las posibilidades de crear este tipo de, cualquier tipo de acceso para los ciudadanos es increíble, sobre todo con esto, los satélites y los wifi. Y solamente eso.
Bien, sí.
Solamente decir que esto de que estamos comentando, de que exista una red pública, es un pequeño punto de optimismo. Se está aplicando aparentemente a la perfección en el caso de la banda ancha rural en Euskadi. Es decir, hay una necesidad que es llegar con banda ancha a puntos a los que no van a llegar los operadores, y hábilmente y afortunadamente se ha decidido que eso sea una red pública, una red subvencionada, financiada por el Gobierno Vasco en este caso, que después van a utilizar los operadores por concurso, pero la red seguirá siendo pública, y ese es el modelo que, si se hubiese seguido con las redes de telecomunicaciones en general, probablemente otro gallo nos cantaría hoy en día.
Bien, por desgracia no disponemos de mucho tiempo, a pesar de que el debate podría tenernos aquí durante probablemente varias horas, días, incluso semanas. Entonces, aprovecharemos los últimos instantes de tiempo por si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, alguna sugerencia.
Bueno, ha sido muy instructivo para mí este debate, pero echo en falta la presencia de Telefónica, ¿no? Porque se le ha nombrado mucho y quería saber la razón, ¿no? ¿Por qué no está en esa mesa?
A Telefónica se la ha invitado, se ha acudido a hablar con representantes de Telefónica por activa y por pasiva, pero han declinado la invitación.
Bien, ¿alguien que quiera comentar alguna cosa?
Sí, quería preguntar acerca de la oferta de ya.com de un megabit, creo que es a 33 euros o así, que sí que la veo como diferente a las otras establecidas. Entonces me preguntaba cómo es posible esto.
No es ya.com, es Yastel. Yastel ha hecho lo que está haciendo Ibercon, que cogió, desagregó, me parece que 40 o 50 centralitas, y donde ha desagregado, antes del verano, ha hecho esa oferta. Llega de los 19 millones de abonados, parece que llegan a unos 2 millones. Pero es el problema ese, que ¿dónde han hecho la desagregación del bucle? Pues en las grandes ciudades, en las grandes capitales y en los grandes sitios de negocio. Pero ella es Tel, y deja un mega por 39, que es la que realmente ha roto todo, ha abierto el melón.
Yastel, la oferta es de 39 euros, un mega. Y a nosotros nos pasa lo mismo en las zonas donde estamos ubicados, que son pocas, desgraciadamente, y es de 37,95. O sea que...
¿Y es ADSL?
Sí.
Sí, añadir que la CMT, además de todo lo inoperante que pueda llegar a ser, también tiene sus manos un poco limitadas políticamente, y que además, para acabar de fastidiarlo, la quieren trasladar a Barcelona. Con lo cual, los propios funcionarios de la CMT ya nos han dicho que no se van a poder ocupar con celo de nuestros problemas, porque tiene un problema personal de traslado por vía ejecutiva, gracias a no sé qué acuerdos políticos entre Zapatero y Maragall.
Bien, aquí. Se ha hablado del tema de que cada vez se está conectando más a Internet a través de la telefonía móvil. También se ha hablado de la compartición de redes como elemento favorecedor de aprovechar mejor las redes ya construidas y evitar duplicidad o triplicar las redes. En el tema aplicado a la telefonía móvil, además las nuevas tecnologías, UMTS, por lo que tengo entendido, exige más antenas. He hablado un 30% más de antenas y de mayor potencia incluso que las actuales. Entonces, la compartición de puntos de antenas, la compartición de infraestructuras en el tema de la telefonía móvil, se plantea algo evidente. Ya solamente con la situación actual ya es importante, con la futura parece que va a ir todavía mucho más a más. Entonces quisiera saber, tanto punto de vista de Euskaltel como operadora global y del resto de la mesa, sobre la, no la conveniencia, sino también la recomendación o casi la obligatoriedad de dicha compartición de infraestructuras.
Bueno, por lo que nos corresponde, el despliegue de la red UMTS que se está haciendo, y de nuevo se está haciendo en los grandes núcleos de población y en los grandes núcleos empresariales, y que efectivamente exige una mayor densidad de antenas, se está haciendo de nuevo sin compartición de infraestructuras sensible. Sí que hay alguna pequeña compartición de infraestructuras ahí donde físicamente en la punta del monte solo cabe una antena, y en ese caso los tres operadores se suelen poner de acuerdo para coubicarse, pero la renovación de equipamientos y la implantación de nuevas antenas que se está haciendo ahora para el UMTS en las capitales se está haciendo cada operador por su cuenta. De nuevo estamos en regulación, en recomendaciones de CMT, ministerios, etcétera. Bueno, pues es lo que estamos financiando entre todos. Las inversiones en esas infraestructuras y en esos servicios de los operadores de móvil. Si deberían ser compartidas las infraestructuras o no, pues yo ahí discrepo con el resto de la mesa en general. Yo creo que una, como se está viendo, y lo están sufriendo en su carne los operadores que están intentando trabajar de alguna manera sobre la infraestructura de Telefónica, la competencia real, de verdad, solo se produce sobre una infraestructura propia, porque si no, de una manera u otra estás dependiendo del otro operador, en este caso un operador ya con la red desplegada y con una situación de dominancia total. Ojalá lleguemos nosotros a tener una red desplegada en el 100% del territorio y con una cuota de mercado que justifique a la CMT nombrarnos dominantes, ojalá. Pero hoy la capacidad real de competir abiertamente en la globalidad del territorio es desplegando una red alternativa. No sé si eso es aplicable al móvil o no, desde luego en la fija está siendo así.
Yo tengo que reconocer que a mí ya me gustaría, por un lado, tener la capacidad de ir a los socios de Ibercom y convencerles de que tienen que hacer una inversión multimillonaria para hacer zanjas y meter fibra y cable. Bueno, yo hasta ahí me vería capaz, y estoy seguro, bueno, aquí está Roberto, y estoy seguro que lo que hablamos viene a refrendar esto. Lo que no me veo capaz es convencerles de que, aun teniendo todo ese dinero, fuésemos capaces de crear una red paralela, de que nos dejasen hacer zanjas y de que obtuviésemos los permisos necesarios para que pudiésemos desplegar esa red. Sobre todo porque, claro, si cada operador hace eso, pues no sé, al final habría 8 cables en cada vivienda y bueno, pues sería un caos. Las fachadas estarían absolutamente llenas de cables y es totalmente contrario a lo que está pasando en Europa, ¿no? Entonces, yo reivindico que me gustaría poder ir a un ayuntamiento y con toda tranquilidad pedir hacer zanjas, meter cable, meter fibra y que tuviese la seguridad de que en todos los ayuntamientos no me van a poner ninguna pega por eso. Pero yo desde luego no me veo con capacidad para convencer a los socios de mi empresa que pongan una millonada encima de la mesa y que esa millonada se vea frustrada porque no es posible políticamente acometer esas obras.
Sí, yo antes cuando hablaba de desagregar el lazo local y de que fuese una infraestructura pública, lo que estaba pensando era precisamente en evitar esos tendidos duplicados o triplicados. Creo que no benefician a nadie y al final el que tiene que pagar por esos despliegues es el usuario final. E incluso estaría convencido de que aunque empresas como Ibercom pues pudiesen hacer ese tendido haciendo zanjas, pues también estoy convencido de que solo llegarían a aquellas zonas que les son rentables. Es decir, seguiríamos estando sin conseguir un acceso universal. La teoría que tienen en los países nórdicos es separar infraestructura de servicios. Y especialmente ese tipo de infraestructura de lazo local, que es una infraestructura inerte, es decir, que no tiene elementos activos. Los elementos activos son los que se amortizan a corto plazo, en 3-4 años hay que renovarlos por completo, pero la fibra óptica o el cable puede tener una vida antes de amortizarse de 30-40 años. Entonces, creo que el que dispusiésemos de ese tipo de infraestructuras a nivel local, que estuviesen desagregadas de cualquier operador, reduciría además los niveles de entrada de otras empresas para que pudiesen ser competencia real de las que ya están establecidas. Y por otra parte, a los propios operadores les aliviaría en cuanto al esfuerzo de inversión que tienen que hacer para desplegar su red. En algunos sitios yo creo que no tiene sentido el que los operadores tengan que disponer de red propia. Y en ese lugar, vamos, en el lazo local yo creo que es donde eso es más destacado. Luego, a nivel de despliegue, en cuanto a sus redes y entre esos locales donde acaben los lazos locales, ahí sí que cada operadora tendrá que jugar con sus tecnologías, con sus despliegues y con sus equipos. Pero en el lazo local yo creo que nunca. Otra cosa es también lo que acababais de citar de los municipios de Atarfe, etcétera, etcétera. Y bueno, ya ahí yo creo que están mezclando infraestructura con servicios. Para mí las experiencias que hay de mezclar y de juntar infraestructura con servicios y darlos desde el punto de vista municipal, creo que hasta ahora no han sido exitosas, han fracasado. Para mí hay que separar, los servicios lo tienen que dar las empresas y entre sí en competencia, y las infraestructuras, y especialmente si son inertes, que estuviesen accesibles para todos en las mismas condiciones.
Bien, pues brevemente una última intervención.
En ese punto, de todas maneras, el debate está abierto. Yo solamente quiero poner un ejemplo con esto de compartir. Yo vivo en Madrid, en una calle donde un lado de la calle son casas de vecinos y en la otra parte de la calle hay empresas. Está desde la ABC, la Dirección General de Tráfico. En 5 años me han abierto la calle, pues yo creo que 6 veces. Unidos, Madridtel, Telefónica 2 veces, RTVisión. De tal manera que cuando fue el actor Dani De Vito por allí dijo, oiga, cuando ustedes encuentren el tesoro, avísenme. O sea, la cuestión es la siguiente. En la calle, después de abrirme tantas veces, claro, pongo mi ejemplo concreto, ¿no? Y además no es una calle mala de Madrid. En la parte de las empresas hay todo tipo de accesos a toda parte y en mi parte solamente llega la ADSL. Cuando me han abierto la calle hasta 6 veces. Luego, si eso es una regulación y eso es una liberalización, pues que venga alguien y lo vea. Yo de luego no entiendo que se tenga que abrir 4, 5, 6 veces la calle, que haya en mi calle haya tanta fibra óptica, que eso es un tesoro, y que luego yo no tenga servicios de cable modem en mi barrio. Y todo el ADSL que me puede llegar a mi casa, se ha vendido por RTVisión, por Guanadu, por Terra, todo además sea de Telefónica. Es una cosa inconcebible. Y eso, esa Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que ahora están preocupados porque se van a Barcelona, porque lo llevan a Barcelona, es la que está permitiendo que esa situación se dé en estos momentos.
Bueno, desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado.
nota final, daros las gracias a todos los asistentes a estas jornadas por haber venido, a los ponentes de esta mesa redonda por haber compartido con nosotros sus opiniones y puntos de vista, y a los organizadores de estas jornadas, el Gobierno Vasco, la Cámara de Comercio de Guipúzcoa y la Diputación de Guipúzcoa. Gracias a todos.